Y como ya es habitual aquí en la radio, estamos abriendo el espacio para que los candidatos vengan a contarnos su propuesta y invitamos a todos los candidatos de todos los partidos políticos a que se arrimen aquí al barrio La Gloria, a la manzana de Casa 15, a contarnos y a conocerlos personalmente para ver de qué se trata, para ver, entender por qué quieren ser nuestros representantes dentro de las distintas áreas políticas que van a competir en estas elecciones aquí en la provincia de Mendoza. Hoy nos visita aquí en el estudio Padre Jorge Contreras Walter Tovares. Él es candidato a diputado por la tercera sección del Partido Federal, lista 8. Y también estamos esperando, debe andar por ahí, el candidato a intendente que también prometió estar aquí en la radio comunitaria Cuyum. Walter Tovares, muy buenos días, gracias por venir a la radio.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Y un saludo a todos los radioescuchas de esta radio.
Candidato a diputado provincial por la sección, la tercera sección, que comprende Godoy Cruz, Luján y Maipú, si no me equivoco.
Godoy Cruz, Luján, Tupungato, San Carlos y Tunuyán.
Ajá. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué querer ser diputado de la provincia de Mendoza? ¿Cuáles son los objetivos del partido de ustedes, las propuestas?
Sí, más allá de que todo lo que en los últimos tiempos se viene hablando malo a nivel provincial y nacional, nosotros hemos decidido realizar propuestas como forma de soluciones, más que nada. No buscamos ensuciar a nadie, no queremos ensuciar a nadie, simplemente a lo que ya está hecho, tratar de darle una solución para el bien público en general.
Uh-huh. ¿Y alguna de las propuestas que están planteando, cuáles son?
Hay una muy muy fuerte, porque aparte de nosotros ser gente que ha trabajado toda la vida en el territorio político durante muchos años, hoy estamos en este esquema de que trabajamos con mucha gente que es pro vida. Por lo tanto, nosotros estamos apoyando todo este movimiento pro vida que se ha generado en los últimos tiempos. No estamos a favor del tema de la legalización del aborto. Y una de las propuestas que yo llevo en mi plataforma política, que es la castración química obligatoria de violadores y pederastas.
¿Y eso comprende a una legislatura provincial un tema tan,
lo que está
tan
comprendiendo,
importante como eso?
Lo que está comprendiendo en estos momentos es más que nada una castración química voluntaria, que es la que piden los reos dentro de la penitenciaría en caso de ser juzgado, encarcelado, etcétera, etcétera. Ellos muchas veces lo piden en forma voluntaria, como en España. Sin embargo, en los países del este, como por ejemplo Rusia, Uzbekistán y Georgia, incluso en algunos estados de Estados Unidos ya lo están implementando en forma obligatoria. Lo que yo llevo en mi propuesta es esto, hacerlo en forma obligatoria. Obvio que es una batalla muy dura, va a haber que dar la pelea en la legislatura, pero estoy dispuesto a hacerlo desde mi punto de vista y lo que verdaderamente yo estoy convencido y creo.
Estamos hablando con Walter Tovares, él es candidato a diputado por la tercera sección del Partido Federal Lista 8, que está aquí en la radio comunitaria. Si querés hacer alguna pregunta, al 2612-161570, el teléfono de la radio comunitaria, para que cuentes tu propuesta, tu pregunta, así el candidato la puede contestar. Walter, y en el área de educación, ¿tienen alguna propuesta? Porque en estos últimos tiempos el gobierno de Mendoza ha recategorizado las zonas de las escuelas. Esto ha perjudicado muchas escuelas que están en situaciones muy complicadas, que los docentes tienen que ir a dar clases, el incentivo de la zona, que es un dinero extra al sueldo, se ve perjudicado. ¿Ustedes tienen algún tipo de propuesta por el lado de la educación?
Nosotros consideramos que el ítem aula no fue lo que tendría que haber dado el resultado que ellos creían que iba a dar. Yo considero que el ítem aula no es un látigo para que los maestros o docentes vayan a trabajar, sino más bien que sea un premio. Me gustaría hacer un control mucho más específico en el tema del área de salud de los docentes, porque muchas veces por el tema ítem aula hay gente que va a trabajar y al final termina muriendo en el peor de los casos. Lo hemos vivido de adentro, lo hemos vivido de cerca, entonces creo que habría que revisar un poco bien la situación, volver a la fuente, volver a las raíces y empezar a tomar una determinación que no sea justamente el ítem aula para obligar a la gente a trabajar en un trabajo que la gente ya lo tiene muy incorporado desde su vocación de educación, ¿no?
El gobierno dice que ha mejorado la asistencia de los docentes a la escuela. Nosotros siempre comparamos esta situación con la época colonial, donde, bueno, los dueños de las tierras en aquella época
eran
tenían asistencia perfecta de sus trabajadores que eran esclavos. Tener esta condición de ir a trabajar enfermo pareciera ser algo parecido.
Exacto, no estamos de acuerdo con esa situación. Por eso hablamos de volver a las raíces y volver a buscar la forma de que los docentes, si faltan, no se ha tocado su sueldo de alguna manera con respecto a todo esto, sino al contrario, que se le dé la posibilidad de que pueda salir adelante de vía salud con otros medios. OSEP, empezar a intensificar el tema de OSEP en el tema de los docentes, como en sí todos los afiliados en general también, que para mí no está brindando el servicio que verdaderamente no merecemos los afiliados, porque yo también soy empleado municipal. Así que también lo estoy sufriendo desde ese punto de vista.
Estamos hablando con Walter Tovares, candidato a diputado de la tercera sección, Partido Federal, lista 8. Por si recién te enganchás con la radio, está aquí con nosotros en el estudio Padre Jorge Contreras para contarnos sus propuestas, para contarnos qué es lo que piensa el Partido Federal, por ejemplo, en temas de seguridad. ¿Qué tienen pensado ustedes?
El tema de seguridad, estamos en muchas charlas con mucha gente que está impregnada o de alguna manera empapada con el tema de seguridad. Estamos elaborando una propuesta, pero al mismo tiempo nos estamos dando cuenta que acá el que sufre mucho es una vez más, como recién hablábamos los docentes, el que sufre mucho es el trabajador policial. Es el que muchas veces sufre no solamente los avatares de tener que enfrentarse a delincuentes en determinadas ocasiones, sino que también está pisoteado por la clase política y también por todos los funcionarios, no todos los funcionarios, pero una determinada cantidad de funcionarios judiciales que muchas veces cambian el rumbo de las causas para favorecer a una u otra persona, cuando estos han tenido todo el trabajo. Se ha gastado dinero del Estado, se ha gastado un montón de tiempo en apresar a una persona, por ejemplo, que delinquía y estos chicos o grandes entran por una puerta y salen por la otra, favorecidos por un funcionario judicial.
Particularmente este gobierno, tanto en la provincia de Mendoza como a nivel nacional, utiliza a la policía como fuerza de choque contra las manifestaciones. Sí. ¿Es ese el trabajo que tiene que hacer la policía?
Yo creo que más que fuerza de choque tendría que ser un modo de prevención. Yo más que fuerza de choque buscaría la forma de que la fuerza policial esté un poco más trabajando con el vecino en general en los barrios, previniendo un delito y no mandar toda una fuerza de choque, o justamente ahí es donde sale una determinada cantidad de policías mandados por sus comisarios y las fuerzas superiores salen a parar y a reprimir al pueblo cuando el pueblo está protestando por algo que es justo. Me parece que en este aspecto no tendría que mandar fuerza de choque, sino mandar a policías a prevenir disturbios, que es totalmente diferente.
¿Cuál es la opinión del Partido Federal, la lista 8, que va a ser va a ser una de las tantas listas que tendremos la opción para elegir en las próximas elecciones, sobre la creación de fuentes de trabajo, algo que es muy necesario ya que se han perdido muchos puestos de trabajo? ¿Tiene alguna idea sobre eso?
Sí, estamos trabajando muy fuerte. voy a comenzar desde lo macro a lo micro, es decir, desde lo grande, la nación, desde la Argentina, y terminar en Mendoza. Desde el punto de vista nacional, estamos o regional, hablemos así, estamos charlando con muchas cámaras de empresarios la posibilidad de reducir impuestos a las diferentes pymes a cambio de que estos puedan tomar personal a cargo. Al favorecer este tema desde el punto de vista impositivo a las pymes, no solamente estamos favoreciendo al dueño de una pyme o haciendo que una pyme crezca, sino que al mismo tiempo estamos tratando de bajar el tema del trabajo precario, trabajo negro y al mismo tiempo la desocupación en la provincia. Con respecto a eso, desde el punto de vista regional estamos buscando. Con respecto al tema provincial, estamos buscando también la situación y viendo de qué forma se puede abaratar, no costos, pero sí los gastos desde el punto de vista político. Y también, por ejemplo, hay muchos funcionarios hoy que tienen 2, 3 teléfonos y son pagados por el Estado. Una tontera. Muchos que todavía tienen su chofer y se desplazan, lo utilizan para llevar a los niños a la escuela. Ejemplo. Y lo que estamos buscando es parar con esos gastos innecesarios y de esa forma, al mismo tiempo, empezar a ejercer un contralor que hasta el momento, tanto en los 12 años de gobierno que hemos tenido desde el kirchnerismo y estos últimos años del macrismo, no está lo que nosotros pretendemos que esté, que es el verdadero control en las áreas de gobierno. Estamos hablando de un programa de presupuesto provincial donde todas las áreas, ya sea en salud, en educación, acción social, puedan hacer un registro único de todos los materiales e insumos que pueden llegar a tener. Y si están, por ejemplo, en los hospitales, donde si un hospital tiene una determinada cantidad, por ejemplo, de medicamentos, y otro hospital grande de la provincia no lo tiene, al tener ese registro nosotros sabemos qué es lo que tiene cada uno y podemos redistribuir, en este caso, los medicamentos para que no falten ninguno de los dos hospitales. Esto se tiene que hacer también desde el punto de vista de seguridad, con el tema de chaleco, etcétera, etcétera. Se puede hacer en el tema de salud, se puede hacer en el tema de acción social. En realidad, se tiene que hacer en todas las áreas del Estado para nosotros poder redistribuir todos los elementos. No puede ser que esté faltando, a la fecha que estamos, esté faltando insumos en muchos hospitales, por ejemplo.
Vos decías recién de que en el área de las pymes la intención es proponer bajar los impuestos para que las pymes tomen más personal.
Se ven más fortalecidas también.
Nosotros te planteamos la siguiente situación hipotética y no tanto porque es lo que está ocurriendo. Una pyme que se dedica a fabricar muebles, construye una mesa con las sillas y de costo, incluso con los impuestos bajados, le sale, supongamos, poner un número por poner, 1.000 pesos. Sale ese, lo tendrá que salir a vender al mercado, no sé, 1.200, 1.300 para tener una rentabilidad. Y resulta que como tenemos las fronteras abiertas, entran de afuera una mesa y silla al mercado argentino en 500 pesos, muy por debajo del costo de lo que esta pyme puede llegar a fabricar. Eso es lo que está ocurriendo ahora.
Eso es la falta de control. Eso es la falta de control y al mismo tiempo porque no estás controlando verdaderamente todas las pymes como corresponde. Solamente estás tomando una generalización y tenemos que empezar a buscar la puntualización de cada pyme. Si hay una pyme que está fabricando sillas para la gente, está haciendo el esfuerzo, hay que buscar proteger a esa pyme. ¿De qué forma? Y hay que buscar la forma de que no entre el mismo producto en importación, y si entra, tenga que pagar una retención considerable como para que pueda igualar y lo pueda tener de igual a igual y pueda competir con la persona que está fabricando en la Argentina.
Para agravar la situación, en estos momentos están entrando productos por debajo del costo de lo que las pymes, exacto, fabrican, sí, pero a nosotros, los consumidores finales, nos lo cobran mucho más alto.
Mucho más alto.
No,
sí.
Ni siquiera conseguimos descuento, sí, sí, en, porque uno diría, bueno, si entran más barato, nos conviene porque entran más barato, pero los empresarios están vendiéndolo más caro de lo que lo vendería si lo fabricara una,
exacto,
pyme aquí.
Y
en
buscar
Argentina
la forma también de eliminar o separar al ¿cómo es que se llama? El intermediario de la situación. Porque acá el que más gana siempre es el intermediario en este país.
Estamos hablando con Walter Tovares, candidato a diputado por la tercera sección del Partido Federal, lista 8, aquí en la provincia de Mendoza, que bueno, será una de las tantas opciones que tendremos para elegir en las próximas elecciones. Hablando de intermediarios, que lo mencionaste recién, se han producido en la provincia de Mendoza y en toda la República Argentina los que se llaman los feriazos, que son los trabajadores del campo que están ninguneados, que producen, que tienen el inconveniente de que además son perseguidos por el poder político porque se quieren quedar con sus tierras, y que los intermediarios van y le compran por 2 mangos y después nosotros vamos a la verdulería y encontramos
tres veces más los precios.
Sí, tres veces más te quedas corto.
Sí.
Los feriantes han venido y han presentado sus verduras, sus productos, a precios muy bajos, que son muy bajos para nosotros, pero que a ellos es lo que le están pagando. ¿Qué acción se podría hacer sobre esto?
Aquí yo aplaudo mucho lo que ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en otros lugares que no está ocurriendo acá en la Argentina, acá en la provincia de Mendoza, es el tema de que el apoyo municipal que tendría que tener ese trabajador. En este caso, a habilitar las plazas más importantes de los departamentos y hacer que esta persona proveerlos de camiones o de recolección, o el tema del flete, justamente, que es el gran problema, traerlo desde la finca y poderlos vender al usuario en general. Entonces, de esa forma se estaría rompiendo la relación, de alguna manera haciendo la relación entre el vendedor y el comprador un poco más directa, y eliminar al intermediario en general, que son las grandes ferias que se llevan toda esa producción y después se las venden a la misma verdulería, y después las verdulerías nos aplican a nosotros como usuario todos esos costos de fletes, traslado, etcétera, etcétera.
También en el área del campo, está en Mendoza particularmente, está en estos momentos discutiendo una posibilidad que nos puede llegar a perjudicar mucho, que es el tema del fracking. El fracking utiliza para hacer su exploración y sacar petróleo y gas muchísima agua que a nosotros nos cuesta mucho en Mendoza, y que además después no va a estar para el campo, y además la que usan la van a contaminar. ¿Qué posición tiene el Partido Federal sobre el tema del fracking?
Yo voy a hablar del punto de vista que he tenido la posibilidad de hablar con gente que verdaderamente quiere la minería en la provincia, considera que la salida económica de la provincia es la minería. Y también conozco mucha gente que, sobre todo en San Carlos y en el Valle de Uco, he tenido la posibilidad de hablar, y defienden hasta con la vida la situación de que no se altere la 7722, que es la ley de agua, ¿no? Por lo tanto, no quieren tampoco el tema minero. Yo propongo, es decir, la creación de entes de contralor de la explotación minera en la provincia de Mendoza, pero que no sea dependiente del gobierno, sino que sea un ente totalmente autárquico y que tenga como integrantes diferentes actores sociales, como presidente de uniones vecinales, gente que esté, no que, que a lo mejor no entienda mucho, pero que se puede capacitar en esta problemática, y al mismo tiempo nosotros tenemos gente muy capacitada dentro de la Universidad Nacional de Cuyo y otras universidades que también pueden trabajar dentro de estos entes autárquicos y verdaderamente puedan ejercer el verdadero contralor que nosotros estamos necesitando como pueblo con respecto al tema de la minería sustentable.
Y estas personas con las que has hablado que están a favor de la minería, ¿te han mencionado algún lugar donde la minería haya funcionado y no haya contaminado?
Por lo general siempre hablan de determinados lugares, de, por ejemplo, de San Juan, de La Rioja, de Catamarca, pero a la larga, por otro lado, uno también leyendo y evaluando y investigando encuentra diferentes fugas y poco trabajo con respecto al tema minero. Para hacer un gran para tratar de que una minera no contamine, es necesario siempre una buena impermeabilización de los diques de cola donde va el cianuro, por ejemplo, o otros compuestos químicos que son nocivos a la salud humana. Lo que pasa que ocurre como en todos lados, siempre buscamos abaratar costos. Al estar abaratando costos, no estamos haciendo la impermeabilización como corresponde, o en los últimos tiempos, como pasó con Barrick en San Juan, donde directamente no hacían el revestimiento necesario como para poder impermeabilizar esos diques de cola. Entonces pasaron los problemas que pasaron, la filtración de las napas de agua, donde terminamos con cianuro hasta acá en la zona de La Valle.
Pero esas tres provincias sí han tenido denuncia de contaminación.
Exacto. O sea, no considero, uno sabe todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista contaminante en los últimos años, pero yo creo que para esto también es necesario, así como ellos fijan su objetivo en tener la ganancia de grandes sumas de dinero o de riqueza para sacarla del país y llevarla a otro lugar, nosotros también a esto queremos tener grandes o fuertes entes de contralor para esta actividad.
Uh-huh. No se puede controlar la manguera que te carga el combustible en la bomba de nafta. No sabes si te están cargando los litros que vos estás comprando. Uh-huh. ¿Cómo se hace para controlar esto que está a kilómetros y kilómetros de la ciudad más cercana y donde si contaminan, hoy no hay recursos ni siquiera para llegar hasta ese lugar con una camioneta desde parte del Estado? ¿Cómo se hace?
Por eso, justamente es buscar la forma de que, muchas veces se dice no hay recurso. A ver, si vamos, y lo voy a hablar como cualquier vecino de Godoy Cruz, nosotros seguimos pagando impuestos, seguimos pagando la misma cantidad de dinero, o tal vez mucho más, en los últimos años mucho más hemos pagado en impuestos, y seguimos pagando lo mismo. No hemos declarado en quiebra, ni hemos dicho yo no pago más nada. Porque la luz te la tienen que cortar, el gas te lo tienen que cortar, el impuesto inmobiliario... en cualquier momento te manda a juicio la municipalidad y se termina todo. Entonces no puedes dejar de pagar todo eso. Entonces no me vengan con que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. La misma cantidad de dinero por parte de los habitantes de una provincia o un departamento es el mismo flujo que está entrando todos los meses. Entonces, que se destine a otro lado. Entonces es mejor empezar a hablar con la verdad. Decir verdaderamente, se está destinando a otros lugares. No me digan, no hay plata. No podemos hacer esto por tal y tal y tal motivo. No, digan, no podemos hacer esto porque esto es destinado a hacer una calle San Martín, esto es destinado a Mendotrán, esto es destinado a otro esquema. Entonces no podemos hacer esto otro. Pero díganlo con la verdad. No nos oculten las cosas.
En el tema particular del fracking, por más control que haya, el fracking contamina, porque se le pone estos químicos al agua para ir perforando la roca. No hay control que pueda...
Y que muchos pasar. Son prohibidos por la 7722, justamente, ese es el gran problema que hay.
Y, Y en realidad están, este sistema está haciendo, los países que lo utilizaron ya no lo utilizan más porque ha dejado un desastre. Aquí en Neuquén, en Allen, es un desastre. Uh-huh. Era el lugar donde se conseguía la pera más rica del mundo y no pueden seguir produciendo peras porque les ha contaminado todo. Por más área de control que haya, si se permite el fracking, a algo que ya sabemos. Claro. Es como controlar un asesinato. ¿Qué vas a controlar si ya te asesinaron?
Cuando yo hablo de controlar, es un órgano que tiene que hacer un diagnóstico. Yo no puedo decir si tenés razón o te creo lo que me estás diciendo cuando verdaderamente no veo un análisis, por ejemplo, del agua en ese lugar. Cuando podemos verdaderamente tener un órgano de contralor que no juegue ni para uno ni para otro y que verdaderamente traiga todos los análisis correspondientes, a partir de allí el ejecutivo o la persona que esté a cargo de la situación puede decir sí o no. Si dice sí, sabe que está asesinando un montón de gente, asesinando, porque esa es la palabra, a costa de ganar un dinero. Y si dice no, sabe que está defendiendo a su pueblo o la gente que está representando, aunque más, aunque sea toda la cantidad de dinero del mundo que le pueda llegar por ese esquema.
Estamos hablando con Walter Tovares, candidato a diputado por la tercera sección del Partido Federal Lista 8. Contanos, Walter, los demás integrantes. Hoy iba a venir el señor Ballester, que es el candidato a intendente, sí. Debe andar perdido por ahí.
Nosotros llevamos una fórmula gubernamental, que es el presidente del Partido Federal, que es Adolfo Inocente. Fue concejal muchos años en el departamento de San Martín. Luego estuvo a cargo de la parte de adultos mayores del gobierno de Celso Jaque. Hoy el Partido Federal ha tomado la decisión de jugar su carta como partido solo en este esquema. Bueno, acompañado por muchas fuerzas que estamos compartiendo. Por ejemplo, está el partido Ser Parte, que es de está la Cámara Regional de Pastores de la provincia de Mendoza. Está el partido Valores para mi País. Está el partido NOS. Y el primer partido, Encuentro Vecinal Mendoza. Y el primer partido que hizo el acuerdo y que lo diseñó, en este caso es quien te está hablando en este momento, y obvio, Adolfo Inocente. Hay otras personas que también estuvieron con nosotros, y a partir de allí armamos este espacio que se denomina Acuerdo Unir Mendoza, con la herramienta electoral que llevamos, el Partido Federal. También llevamos como candidata a vicegobernadora a la doctora Alicia Delicio, que es ella es de justamente también una persona que vive acá en Godoy Cruz, es abogada y es muy querida dentro del ambiente tanto pastoral como el de judicial. Candidato a intendente acá en departamento de Godoy Cruz, justamente lo llevamos a Sergio Ballester. Bueno, y la cantidad de candidatos que llevamos, hemos tenido la posibilidad de presentar candidatos en los 18 departamentos, y todos los candidatos que llevamos no tienen experiencia en haber sido funcionarios electos políticos. Es toda gente nueva, gente trabajadora, amas de casa, desocupados, mecánicos, choferes de taxi, médicos, abogados, arquitectos, docentes, maestras de escuela, y gente en general, personas que trabajan en los municipios. Es un menú muy variado, con diferentes problemáticas y, por sobre todas las cosas, gente que la sufre desde abajo, y que lo que intentamos hacer en esta ocasión es arreglar la situación desde abajo hacia arriba.
Walter, te agradecemos primero haber venido aquí a la radio.
Muchas gracias.
La idea de la radio es traer a todas las expresiones políticas para que escucharlos, para entender un poco cuáles son las propuestas, para que la decisión del voto no sea un afiche, que son muy buenos, muy lindos, la gente que hace afiches son unos genios, sino que queremos saber el contenido del partido político, uh-huh, a quién vamos a elegir. Pero venir hasta acá no es gratuito. No, 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 para nada. Seguro. Nosotros le vamos a meter un mangazo al Partido Federal.
¿Otro mangazo? Porque ya la otra vez me pidieron un mangazo
el
también.
El mismo mangazo de la otra vez que vamos a insistir todo el tiempo. Queremos una ambulancia de cada centro de salud de la provincia de Mendoza. Entendemos que la grieta en la política existe, uh-huh. pero hay cosas que sí hay que ponerse de acuerdo. No podemos seguir desesperadamente llevando a nuestros parientes a no saber dónde cuando surge una emergencia. Queremos utilizar los centros de salud y que si hay que hacer un traslado a un hospital de mayor complejidad, tenga el centro de salud de nuestros barrios una ambulancia. Le tiramos el mangazo. Si ustedes llegan a la legislatura, si pueden, si llegan a los consejos deliberantes, al gobierno de Mendoza, donde sea, si pueden trabajar para que esto suceda, y si lamentablemente no llegan, lo mismo le pedimos que trabajen porque seguro. Entendemos que es, aunque sea en esta cosita nos tenemos que poner de acuerdo todos.
Bien, te voy a contar algo, Roberto. Justamente desde la última charla que tuvimos, y después vi a este amigo José Luis Ramón que prácticamente se negó o directamente no contestó la pregunta. Yo voy a ir más al fondo de la situación. Estamos haciendo justamente como uno de los ejes de la campaña nuestra, a pedido de usted, y no solamente se nos ha pedido en la radio, se nos ha hablado mucho en las diferentes reuniones que hemos tenido en los diferentes barrios del tercer distrito electoral, que es el tema de la ambulancia en los centros de salud. Entonces, nosotros sabemos que hay un protocolo del año 91, como te lo dije en la última vez, que es del Ministerio de Salud, que hoy el Ministerio de Salud no lo dé a conocer porque sabe que hace deficiencia en todo este esquema, es harina de otro costal. La situación es que si hay un protocolo, tiene que salir el presupuesto para que cada centro de salud tenga que tener su propia ambulancia. Si en este caso nosotros somos gobierno, lo vamos a implementar. Así como traemos muchos autos nuevos cada 6, 7 meses, o un año, o cada 2 años, para los patrulleros de la policía, que no lo veo que esté mal, una partida de dinero tiene que salir para compras de ambulancia a todos los centros de salud. Y esto es lo que nos vamos a comprometer nosotros. Uh-huh. Y desde el punto de vista de Godoy Cruz, es uno de los puntos, tener en todos los centros de salud del departamento su propia ambulancia o por lo menos una unidad equipada para poder llevar gente con problemas o con emergencia desde el centro de salud a los diferentes hospitales de la provincia.
Walter, te agradecemos mucho la visita aquí en la radio. Muchas y bueno, gracias vamos a ustedes. Vamos a seguir muy atentos toda la campaña de todos los candidatos. Seguramente en algún momento te vamos a molestar para alguna preguntita que haya quedado.
Cuando quieran, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Mi teléfono, vos sabés que está abierto a todos, no solamente a vos, sino a toda la gente que se quiera sumar, todos los que nos quieran acompañar. Esto comenzó como una patriada de amigos y la verdad que cada vez somos mucho más los amigos. Parecemos Roberto Carlos, queremos llegar al millón de amigos.
Ganan la gobernación.
¿Sí? Seguro.
Bueno, Walter, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos y gracias a todos por la atención dispersada.
Walter Tovares, candidato a diputado por la tercera sección del Partido Federal, lista 8, estuvo acá con nosotros. Nosotros nos estamos despidiendo ya. Ahí detrás de nosotros va a arrancar el noticiero del Foro Argentino de Radios Comunitarias, noticiero que hacemos entre todas las radios comunitarias del país. Les agradecemos mucho. Michael Pereira estuvo en consola de sonido, Ayelén Palero, Gustavo Roldán en la producción, aquí en los micrófonos, Walter Tovares y Roberto Pino. Nosotros mañana a las 8 de la mañana seguimos rompiendo el cerco mediático y te contamos las noticias. Quédate en la radio comunitaria todavía. Tenemos un montón de cosas más para contarte. Chau, hasta mañana.